Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Una semana después de la catástrofe de Adamuz, me resulta imposible ponerme en el lugar de esas familias de las víctimas, destrozadas para siempre, sabiendo, como ya sabemos todos, que el desastre se produjo por un fallo en las vías, por conservación, por mantenimiento, por falta de gasto, por falta de planificación, por una soldadura, me da igual. Es evidente que el ministro no es el revisor de cada tramo de vía, de cada tornillo, de cada rail, pero también es evidente que ese Ministerio de Transportes es un despiporre. Porque es el ministerio de Ábalos, de Coldo, de Jessica, la churri del ministro, contratada en Ineco y en Traxatec, de Claudia, otra, de Joseba, el hermano de Coldo, de Pardo de Vera, expresidenta de Adif, de Patricia, la ex mujer de Coldo, y de Herrero, Gómez, Miranda, todos altos cargos y todos que van para adelante. Es el ministerio de los enchufes, las juergas, los viajes, las visitas de prostitutas al despacho, las comisiones, las adjudicaciones y así, contrato a contrato, hasta llegar al ministerio del tuitero Óscar Puente. Claro, ahora pasa lo que pasa, que se cobran los insultos y las vergüenzas, que era cuestión de tiempo y que no se inventen sabotajes ni milongas. Lo último, primeros ceses por el caos ferroviario en Cataluña, son en Josep Enric García, director operativo de Rodalies, y el director general de operaciones y explotación de Adif, Raúl Míguez. Hace tan solo unas horas la Generalitat había exigido responsabilidades a Renfe y a Adif. Bueno, pues ahí está. Desde hace días las cercanías en Cataluña están colapsadas, no hay Rodalies. El caos es para millones de personas. ¿Cómo era aquello de perdonen las mejoras? Pues toma. Otra, el AVE hoy entre Madrid y Barcelona, o al revés, a 80 kilómetros por hora en la provincia de Tarragona. ¿Cómo fue aquella última de Óscar Puente? ¿Te acuerdas?
El trazado actual, sin tocarlo, de la Madrid-Barcelona permite ir a 350 por hora. Esta es la primera piedra que ponemos en el camino de la construcción de esa nueva alta velocidad en España, que de nuevo nos va a situar,
maldita,
pues, a la cabeza del mundo.
Maldita hemeroteca. Pues a 350 no, pero a 80. Suspendido hasta nueva orden el homenaje a las víctimas en Huelva. ¿Por qué? Dice el gobierno que porque lo han pedido las víctimas. Vamos a ver. Se pueden buscar subterfugios, circunloquios y excusas, pero la verdad es solo una. Sánchez no puede salir a la puerta de la calle y Óscar Puente tampoco. Y en Huelva les iba a caer la del pulpo y no están dispuestos a repetir la escena de la huida de Paiporta, solo que ahora con los familiares de las víctimas de los trenes. Así que, como menudo es él, suspendemos el recuerdo a las víctimas porque a su infinita sanchidad ni se le tose ni le grita a nadie. Fuera de España, no paro de darle vueltas al asesinato en Minneapolis, una salvajada, otra, de la política y de la policía antiinmigración de Donald Trump. Un asesinato de un norteamericano, enfermero de profesión, vivido en directo. No hay calificativos. Un régimen de terror hasta el asesinato a plena luz del día por agentes uniformados que le pegan 10 o 12 tiros. Un manifestante desarmado pero con permiso de armas, que esa es otra, que protestaba por las deportaciones indiscriminadas de extranjeros, con un Donald Trump que parece enloquecido. Presidente de la primera nación del mundo, ojo, de nuestro mundo. Bueno, con este panorama y con estas pintas, elecciones en Aragón dentro de 15 días, después en Castilla y León y en Andalucía. Y entre medias de unas y otras, el hermanito a juicio, Ábalos y Coldo, que ya calientan en la banda, como Begoña, por cierto. Y Zapatero, que el tema Zapatero huele que apesta. Y este es el panorama. Para cualquiera un panorama absolutamente insoportable, excepto para él. No me extraña que cada segundo que pasa esté más demacrado. Ah, y mi postdata. También en clave internacional. El ejército de Israel ha anunciado que ha recuperado los restos del último rehén que quedaba en la franja de Gaza en poder de Hamás. ¿Te acuerdas? Es el cadáver de Ran Vili, un policía de 24 años, asesinado cuando defendía el kibbutz Alumim en aquel ataque terrorista del 7 de octubre. Si apenas nos acordamos de la guerra de Ucrania, y está aquí al lado, ni te cuento, con Oriente Medio.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este lunes 26 de enero. ¿Cómo viene la cosa, eh?
Y tanto, Ángel. Vamos a empezar a contar más noticias. El gobierno da luz verde a la regulación extraordinaria de migrantes tras el pacto con Podemos.
Afectará a 500.000 de personas, se calcula. Se aprobará mañana en Consejo de Ministros, a ver cómo se pone en práctica. No va a pasar por el Congreso. Permitirá tener papeles a todos los migrantes que estén en España antes del 31 de diciembre del 25, sin antecedentes penales relevantes. No sé qué es lo de relevantes, pero ya veremos.
Y a falta de conocer más detalles, quienes quieran regularizar su situación tendrán que demostrar al menos 5 meses de residencia.
Según está contando Podemos, esa es otra. No lo anuncia el gobierno, lo cuenta Podemos. Estas personas podrán hacerlo con el empadronamiento, un informe médico, un contrato de luz o un certificado de envío de dinero. La medida se basa en la iniciativa legislativa popular que lleva año y medio paralizada en el Congreso.
La rotura de una soldadura previa al paso de Lirio pudo ser la causa principal del accidente de Adamuz.
Así lo apunta Ignacio Barrón, presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Ha explicado que juntar dos carriles en épocas distintas no supone una anormalidad, siempre que se haga bien y ambas estén en buen estado. El carril roto se fabricó en 2023, se instaló hace menos de un año y se soldó a un tramo de 1989.
Sánchez estará el 11 de febrero en el Congreso para dar explicaciones por la crisis ferroviaria.
El presidente esperará que pasen las elecciones en Aragón para comparecer en la Cámara Baja. No estará este jueves en el Senado, como le había pedido el PP. En su lugar irá el ministro Óscar Puente.
Trabajo quiere dar incentivos fiscales a las empresas afectadas por la subida del salario mínimo.
O sea, todas. La medida se está concretando con Hacienda, pretende convencer a la COE para subir el salario mínimo hasta 1.221 euros. La intención es que las empresas que reciban esas ayudas mantengan el empleo y suban el salario después por encima de esa cifra.
España expulsa al embajador de Nicaragua después de que el gobierno de Ortega haga lo mismo con el español.
Toma la decisión por la injusta expulsión del embajador español Sergio Farré y de su número 2. Farré fue nombrado en diciembre, no llevaba ni un mes en el cargo. Exteriores dice que seguirá trabajando para tener las mejores relaciones con Nicaragua.
Mañana pasa a disposición judicial el detenido por la muerte de un chico de 13 años en Sueca, en Valencia.
Es un hombre de 48 años que se entregó el sábado a la Guardia Civil y confesó haber matado al amigo de su hijo. Este chaval estaba jugando en su casa, en casa del investigado. El cadáver tenía golpes y heridas por arma blanca. Hay sospechas de que podría estar encubriendo a su propio hijo. Todo está en el aire.
Bruselas expedienta X por las imágenes sexualizadas que genera su inteligencia artificial.
El asistente crea sin consentimiento fotos sexuales explícitas de personas reales. Entre los afectados hay menores. La Comisión Europea estudiará si la empresa está tomando medidas para evitar esas imágenes.
Francia quiere prohibir las redes sociales a menores de 15 años y vetar los móviles en los institutos.
La medida se debate esta tarde en la Asamblea Nacional. El presidente quiere que se tramite lo más rápido posible y que empiece a aplicarse a partir del próximo curso. En Francia, las plataformas deben verificar la edad de los usuarios y disponer de control parental. Y nos quedan los deportes.
Pues esta noche termina la jornada de liga con el Girona-Getafe a las 9 de la noche y entramos en una semana que va a estar marcada por esa noche de Champions del miércoles. Los equipos españoles pendientes de la clasificación en el top 8 y esta noche juega Alcaraz para meterse en cuartos del Open de Australia.
Previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Mañana martes el tiempo seguirá siendo bastante inestable, sobre todo en Galicia, en el oeste del sistema central, y en zonas de Andalucía seguirá lloviendo con fuerza en estas zonas donde las alertas serán de color rojo en Galicia, naranja en Andalucía, las dos Castillas, Extremadura y Murcia. Las temperaturas máximas y mínimas irán en descenso. Pasaremos de los 7 grados en Salamanca o Pontevedra a los 14 de Córdoba o Barcelona. Y en las Islas Canarias tiempo algo más estable, el viento soplará flojo y las temperaturas subirán a los 19 de máxima y 14 de mínima.
Te contamos una cosita más. Lo ha apuntado ahora mismo Alba. La borrasca Jofer está afectando a buena parte de España, mantiene la alerta roja por lluvias intensas en el interior de Pontevedra. En el resto de Galicia el aviso será naranja o amarillo. Se han suspendido clases. Hay varios heridos por accidente. Patricia Iglesias, buenas tardes.
Buenas tardes. Dicen que Galicia es la tierra de los mil ríos y a esta hora se mira muchos de ellos con preocupación porque quedan aún horas de lluvia intensa y tanto en la provincia de Pontevedra, con una amplia zona de alerta roja por precipitaciones, como en la de A Coruña, hay concellos donde se ha pasado con mucho de los 100 litros por metro cuadrado en lo que llevamos de lunes. En Vilaboa, provincia de Pontevedra, temen que el agua alcance el colegio de una localidad en las próximas horas. Carlos Vaz es el jefe de Protección Civil.
Y bueno, en estos momentos lo que más preocupa son la crecida de dos ríos, el de Río Mayor, Gafos en Bértola. Estamos muy pendientes de las dos crecidas, el de Gafos en Bértola, porque está muy cerquita de pasar ya por encima de la carretera.
Incluso han reclamado allí que se active el nivel 2 de alerta, lo que implica despliegue de medios extraordinarios de intervención llegados de fuera de la comunidad. Desde la Xunta acaban de responder que ya está la alerta operativa en los medios autonómicos preparados para movilización inmediata si lo requieren las circunstancias. Para mañana está previsto que se retome ya la actividad lectiva suspendida hoy en 16 ayuntamientos pontevedreses.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Llamamos a Enrique Cerveto y comentamos algo así como, joder, cómo está el mundo. Hola, Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes desde el mundo mundial.
Hoy hablamos de alianzas que empiezan a definir los contornos de un mundo muy distinto al que habíamos conocido. Empezamos por la Unión Europea, que mañana firmará un anuncio, un pacto muy importante con India. ¿Qué pasa?
Bueno, efectivamente, después del acuerdo con Mercosur, que bueno, ese es, de verdad es un acuerdo comercial muy relevante, porque estábamos hablando de 700 millones de consumidores con la India. Ahora la India, ya sabes que es el país más poblado del mundo, adelantado a la China. Ya estamos hablando de 1.500 millones y más allá, ¿no?, de posibles consumidores. Pero bueno, este es un tratado que no tiene, de momento, no entra en los temas agrícolas. La India está muy atrasada en estas cosas, aunque bueno, pues es un buen productor, pero no tiene ni temas de denominaciones de origen y esas cosas. Pero sobre todo este es un mensaje, es un mensaje a Estados Unidos, es un mensaje de que la Unión Europea no se ha quedado asustada con el tema de los aranceles y que está buscando expandir el libre comercio a pesar de que se sabe que Estados Unidos opina lo contrario. Y de este acuerdo lo más importante no es que no haya temas agrícolas o que se vayan a vender coches alemanes con menos tarifas en la India, porque ahora mismo lo de los coches, ya veremos, está yendo en otro lado. Lo más importante es que este tratado tiene una parte militar. Es un asunto nuevo. La Unión Europea introduce el tema de la cooperación militar en un acuerdo con una potencia nuclear, como es la India. Y bueno, y que vamos a ver cómo se desarrolla esta cuestión y qué opinan de ello los americanos, porque me consta que tampoco les ha gustado mucho.
India y el vecino Pakistán, ¿qué tipo de alianza están creando?
Bueno, pues claro, ahora el vecino Pakistán se lleva muy mal con la India y Pakistán está creando, ya ha empezado a funcionar, una alianza con Arabia Saudí. Te recuerdo que Pakistán también es una potencia nuclear. Arabia Saudí pues es un aliado también de Estados Unidos, pero ahora mismo Pakistán pues tiene, ya has visto, tiene esos problemas con los talibanes de Afganistán, de los que hemos hablado, pero esa alianza militar ahora entre Pakistán y Arabia Saudí está siendo seguida con mucha atención y especialmente con Turquía, que quiere sumarse también a esa alianza, con lo cual tendremos ahí otro eje nuevo que no ha tenido no se ha visto hasta ahora, no se ha estrenado, pero que tiene pinta de que va a tener también una influencia muy grande en la región. Ya veremos qué pasa con Irán.
Y terminamos, y no nos vamos muy lejos, Siria. ¿Te llegan noticias desde Siria?
Bueno, es muy curioso. Yo creo que el régimen este de Ahmed Shara, que bueno, pues creo que quiere consolidarse, quiere lanzar un mensaje de comprensión, pero lo que me ha llamado la atención es los esfuerzos terribles que hace para que vuelva la comunidad judía de Damasco. Claro, imagínate tú cómo están los judíos. Creo que hay 6 judíos que siguen viviendo en Damasco, a pesar de todo, a pesar de la guerra civil y todo eso. Las sinagogas se cerraron en el 92, ahora están ofreciendo abrirlas, y entonces están llegando mensajes muy curiosos de judíos, antiguos judíos de Damasco, que vuelven y que hacen una publicidad que yo entiendo que es dirigida por el nuevo gobierno sirio, para que se vea que están deseando recibir a la comunidad judía. Yo no sé si eso tendrá mucho éxito, pero es significativo que estén haciendo estos esfuerzos terribles para ser normalizados en el mundo. Vamos a ver qué pasa.
Pues muy atentos. Gracias, Serveto. ¿Cómo está el tema? Adiós, amigo.
Un abrazo.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Alberto Núñez Feijóo, aquí en COPE, en Ecane.
Eso es, y en estos micrófonos ha pedido la dimisión del ministro Óscar Puente por la gestión del accidente de tren de Adamuz.
Yo no es que crea que Óscar Puente debe dimitir, es que Óscar Puente ya no podía ser ministro. Óscar Puente no puede sentarse mañana en la mesa del Consejo de Ministros. Yo estuve esperando tranquilamente y observando cuál es la conducta de Óscar Puente y del presidente del gobierno. Lo que pasa es que es un dúo que tienen intereses comunes, ¿no?
Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí.
Israel, que ha encontrado al último rehén que quedaba en Gaza, es un policía de 24 años y sus restos estaban en un cementerio en el norte de la franja. Netanyahu dice que la siguiente etapa será el desarme de Hamás y no la reconstrucción del territorio.
Mis amigos, compañeros, miembros de la Knesset, hace poco devolvimos a Ron Vili, un héroe de Israel. Ya no hay rehenes en Gaza.
Mónica García es la ministra de Sanidad.
Y ha anunciado que ha firmado un acuerdo con los sindicatos del ámbito de la negociación para el nuevo estatuto marco. No tiene el respaldo de uno de los sindicatos médicos que, eso sí, mantienen las movilizaciones. La ministra respeta esas jornadas de huelga.
Máximo respeto a las movilizaciones, como siempre hemos dicho, máximo respeto, porque sabemos que detrás hay malestar. Un malestar que está recogido, que hemos escuchado y que lo hemos plasmado en el Estatuto Marco. Todas las reivindicaciones que ahora mismo se reivindican están dentro del Estatuto Marco, siempre que estén dentro de nuestras propias competencias.
Momento en el que un bombero ha intentado prenderse fuego en Murcia.
El hombre vestido con el traje de bombero ha rociado de gasolina al suelo y también su cabeza. Se ha prendido fuego, pero los agentes de la policía local que le estaban rodeando estaban preparados con extintores y lo han sofocado rápidamente. El hombre estaba de baja por problemas físicos y una inspección médica le había indicado unos días antes que tenía que reincorporarse a su puesto de trabajo.
Y el sonido musical BTS.
Para los que anden un poco perdidos, BTS es un grupo de K-pop surcoreano. Hace unos años tuvieron que retirarse de los escenarios para cumplir con el servicio militar obligatorio en su país, pero ahora ya todos lo han terminado, así que vuelven a los escenarios. Y está en la demanda en México que la presidenta Claudia Sheinbaum ha mandado una carta al primer ministro para que hable con el grupo y que ofrezcan más conciertos en su país. Se calcula que 1 millón de jóvenes en México quieren ir y solo hay disponibles 150.000 entradas para 3 conciertos. Let's go.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. This is the end,
beautiful friend. Mira, hoy tenemos una pequeña clase de historia, la historia de España. España ya ha pasado por esto muchas veces. Momentos de desgaste político, crisis de confianza, final de ciclo que los dirigentes se niegan a reconocer. Uno de esos momentos le tocó vivir a un hombre clave en 1930, el general Dámaso Berenguer, presidente del gobierno. El general Berenguer escribió un libro que hoy se presenta con otra lectura, De la dictadura a la república, una reedición de Cuatro palos. Un momento histórico en el que la dictadura había caído, la monarquía hacía aguas y el país estaba a punto de sufrir una transformación. Casi 100 años después, este libro se ha reeditado, lo hace en un momento en el que muchos se preguntan si aquel clima de entonces tiene cierto paralelismo con estos tiempos. El impulsor de esta nueva edición es también Dámaso Berenguer, bisnieto del general y presidente. El escrito no solo recupera un texto histórico, aporta otra mirada en un tiempo de crisis institucional.
El clima era muy difícil porque después de los años de dictadura de Primo de Rivera y al morir este muy poquito después de su dimisión, pues la situación estaba muy caliente y con la gente pues echándole toda la culpa a su majestad de todo lo que había pasado, ¿no? Lamentablemente el rey no tuvo los apoyos suficientes para continuar. La verdad es que el rey lo dejaron bastante solo. La situación política, la verdad es que era muy parecida a la que tenemos actualmente.
El libro se escribe en una España agotada, sin rumbo claro. Ojo, hablamos de hace casi 100 años, con instituciones debilitadas y una enorme distancia entre el poder y el pueblo. Berenguer intenta explicar desde la experiencia cómo se llega a ese momento, mientras el sistema ya no convencía a nadie.
A los partidos políticos, tanto de un lado como de otro, monárquicos y republicanos, la dimisión de Primo de Rivera les pilló a todos desprevenidos, porque ellos creían que la dictadura iba a continuar. Al verse completamente desorganizados, pues no consiguieron reunir los apoyos suficientes para llegar a convocar unas elecciones generales y volver a la normalidad constitucional. Y de unas elecciones municipales, pues se llega a una conclusión, que es que el país era republicano, y lo cual no era cierto.
Por eso el libro incomoda, los hechos descritos nos resultan hoy familiares. La desconfianza en los políticos, líderes que no llegan a tiempo. Ahora como en el pasado, España está sometida a una polarización, a un ruido y a escándalos que van minando la credibilidad en quienes gobiernan. Leerlo ahora no es nostalgia, no es nostalgia, puede ser hasta perspectiva.
Me parecen muchísimas cosas, pero sobre todo lo que más me parece que se parece a la situación actual es el último gobierno, el gobierno del almirante Aznar. O sea, no me atrevería a llamarlo un gobierno Frankenstein, pero un gobierno con gente de muchos lados, cuando lo que verdaderamente se necesitaba en ese momento pues era una unidad de criterio. Todos sabemos lo que pasa ahora mismo. Pues en aquella época pasó más o menos lo mismo.
De la dictadura a la república, reeditado por Dámaso Berenguer, bisnieto del general y presidente del gobierno, Dámaso Berenguer, autor del texto. No explica el presente, pero ayuda a entender la historia de España. Es el relato de lo que ocurre cuando el poder deja de escuchar al pueblo, la sociedad empieza a buscar alternativas fuera del sistema. Un libro escrito al final de una etapa que vuelve hoy para lanzar una pregunta muy sencilla. ¿Estamos aprendiendo de nuestra propia historia? Pues parte de las respuestas las encontramos en el libro De la dictadura a la república. Reedita Cuatro palos. Hello. Nos damos un paseíto por las redes. Primeras dimisiones por el caos en Rodalies. Hola, Alba.
Hola, Ángel. Hoy se suponía que se iba a retomar esa circulación de los trenes de cercanías de Cataluña y el resultado ha vuelto a ser de caos porque varias líneas se han interrumpido a lo largo del día y todo esto ha acabado hoy con la dimisión de dos personas, el director operativo de Rodalies y el responsable de mantenimiento de Adif. Y hablando de dimisiones, un oyente, Miguel, ha tirado de hemeroteca y nos ha dejado este mensaje. Dice que en Grecia dimitió el ministro de Transportes tras un accidente de tren griego que causó 57 muertos. En Egipto también dimitió el titular de transportes tras un accidente de tren que causó 20 muertos y en Serbia dimitió también el ministro de transportes tras un accidente en una estación serbia que causó 17 muertes.
Tiempo de tertulia, hoy con Ángela Martialay, con Ignacio Camacho a partir de las 10, las 9 en Canarias. Ángela propone tema. Hola, Ángela.
Buenas tardes, Ángel. Pues en tiempo de tertulia comentaremos las últimas novedades sobre el accidente de Adamuz, las conclusiones a las que llega el jefe de la investigación y las mentiras que ha dicho el ministro de Transportes en las últimas horas a la desesperada. También muy pendientes del caos ferroviario en Cataluña, con los ceses que se han producido esta tarde, cómo se está tensando la relación entre Salvador Illa y el gobierno central por la crisis de los rodalíes. Por último, el acuerdo al que ha llegado hoy el Ejecutivo de Sánchez con Podemos en materia de inmigración. Hasta luego, compañeros.
Apuntado queda. Y esperamos mensajes.
Hasta las 11:30 seguimos leyendo todos tus mensajes, como siempre, en facebook.com/linternacope. También estamos en Twitter, que es el antiguo. Estamos en X, que es el antiguo Twitter, en @expositocope, también en nuestro WhatsApp, que es el 600-544-555, y en Instagram, en expósito-cope.
En 4 minutos, deportes en la linterna. Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, aparte de la última hora de los 5 equipos españoles que van a disputar el próximo miércoles la jornada de la Champions, la última hora de Carlitos Alcaraz, y ya sabes que tenemos 3 europeos, balonmano, fútbol sala y waterpolo. Luego te doy los resultados, que tampoco es que sea muy bueno.
Venga, hasta ahora, Manolo. Y me desperté en primavera. Sentimento to me, to stay away. I'm a stranger in the night.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna, o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Aunque no hay nada confirmado, la hipótesis que ahora mismo tiene más peso es que fue la vía. ¿Por qué se produjo ese fallo en la vía cuando esta vía había sido renovada hace meses? Si es que efectivamente ha habido ese fallo en la vía. ¿Por qué no se detectó ese fallo con todos los protocolos de revisión de las vías? Yo los he comprobado y los he visto y he tenido esos certificados de Adif.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea, y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Pues eso. Aquí escuchamos a la princesa Sherezade de Las Mil y Una Noches.
Te voy a contar una historia.
Y aquí escuchamos a Sara.
¡120.000 euros! ¡Déjate de historias! Que hoy Sara sale.
Que acaba de ganar el nuevo Rasca de las Mil y Una Noches de la ONCE. ¡Let's go! Llega el nuevo Rasca las Mil y Una Noches de la ONCE, con premios de hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un reino completamente nuevo te espera. Un reino en el que vivirás las aventuras de Elsa y Anna en un mágico recorrido en barca. Un reino donde los muñecos de nieve nunca se derriten y hasta te dan abrazos calentitos.
Bienvenidos a nuestro nuevo reino. World of Frozen abre